¿Aún estamos con el mismo sentir? O... Mira, cuando tengas dudas, cuando tengas miedo, coges y te abres la Biblia y te pones a leerla. Porque a mí, es verdad, se me va la tendencia estos días de mirar las noticias de coronavirus y cómo está y dónde está y dónde no está y cuándo deja de ser. Y eso te genera temor. Y me lo genera a mí y se lo genera a cualquiera, porque es así. Todos tenemos temor ante esto. Pero descubrí un truco, que cuando me viene temor cojo la Biblia y la Biblia genera fe en mí. Y ahí pone que Jesús derramó su sangre para liberarme del mayor virus que había, que era el pecado. Por lo tanto, ahí tengo mi esperanza en Cristo. Puedo enfermar o puedo que no, pero mi esperanza sigue estando en Cristo. Y a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, incluso la enfermedad. O sea que bueno, cuando nos pasen cosas, pues conviviremos con ellas y el Espíritu Santo estará con nosotros y saldremos adelante. Porque estamos en las manos de Cristo y punto. Y con esto vamos a lavarnos las manos igual. Porque hay cosas por las que no tenemos por qué pasar si nos cuidamos, ¿no? Bueno, vamos a leer en Gálatas, capítulo 3. Bendito seas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Eres increíble, Señor, y... Señor, somos tus hijos, Señor, y te, queremos vivirlo también en estos momentos de incertidumbre, Señor, en estos momentos de que no sabemos lo que va a pasar, Señor. Y oramos a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga paz a nuestros corazones, Señor, y confianza, Señor, en que estamos en tus manos, Señor, y ahí queremos descansar. Así que traemos toda nuestra ansiedad delante tuya, Señor, para que tú te la lleves, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, tú guardes nuestras almas, nuestro espíritu, nuestra mente y también nuestros cuerpos. Los ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos protejas, Señor. Señor, confiamos en ti, Señor, aunque seguimos queriendo hacer la parte que nos corresponde a nosotros, Señor. Y dicho esto, papá, te doy la gloria a ti por todo, Señor. Te bendigo, Señor, y oro a ti, Señor, para que tú me ayudes, Señor, a poder compartir lo que... Señor, pusiste en mi corazón este día que me hablaste tanto a través de este tema, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo, que me hable, que nos hables y, bueno, a cada uno lo que necesitemos, Señor. Y toda la gloria sea para ti, Señor. Ayúdanos a estar atentos y toda distracción ahora te pido que te la lleves en el nombre de Jesús, Señor. Y que en este momento, en este lugar, que sea tu Espíritu Santo el único que gobierna y reina y llena nuestras mentes. En el nombre de Jesús, Señor. Bendito seas, Señor. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Capítulo 3, versículo 6. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe son hijos de Abraham. Aquí hay alguien que no sea de fe. Todos somos de fe, ¿no? Pues todos somos hijos de Abraham. Todos somos descendientes de Abraham. Y la Escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a los que estamos aquí, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. En ti, Abraham, será bendito todas las personas que están en Centro Cristiano Santiago el viernes por la noche. En ti, Abraham. De modo que los de fe son bendecidos, ¿con quién? Somos bendecidos con él. Creyente Abraham, con nuestro padre Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley, bueno, ahí hablan sobre la ley y tal, vamos a saltar al versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Cristo trajo el antídoto, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue a la cruz por nosotros, para liberarnos a nosotros, para que Cristo Jesús... Para que en Cristo Jesús, fue allí a la cruz, para que en Él la bendición de Abraham alcanzase a quién? A los gentiles, a los de Centro Cristiano, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice... Y a las simientes, como si hubiera muchos, sino a uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿De qué nos está hablando esto? Todo esto que parece medio rollo que acabo de leer. Está hablándonos de que hay un pacto que Dios hizo con Abraham. hace miles de años. Y es un pacto que era para Abraham y como consecuencia también es para cada uno de los que estamos aquí ahora, en este momento. O sea, el pacto sigue vigente, lo dice la palabra que acabamos de leer, es para siempre, sigue siendo vigente a día de hoy. Gracias a ese pacto nosotros podemos alcanzar la promesa del Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros, gracias al pacto que Dios hizo un día allí con Abraham. Y dice que ese pacto es hecho por Dios y ratificado por Dios. O sea que Él mismo hace el pacto y Él mismo lo ratifica. Aunque fuera hace un montón de años. ¿Y qué tiene este pacto que Dios hace con Abraham que sigue vigente a día de hoy y por el cual debiéramos de interesarnos? ¿Qué es de lo que está hablando? Debiéramos preocuparnos de qué cosas está hablando este pacto. Porque tú imagínate a ti que te vienen y te mandan una carta y vas a... Ahí hay un testamento en el cual estás incluido. ¿Qué haces? ¿Te quedas en casa? ¿Eh? ¿A quién no le pica la curiosidad de saber qué es lo que me toca en el testamento en el cual estoy incluido, no? Pues te coges, te vas al abogado y muéveme esto que yo quiero saber, a ver cuál es el testamento este. El testamento no es una cosa más que un pacto. El día que nos muramos, los que tenemos testamento, pues ahí tenemos un pacto estipulado en el cual pues esto recibirá este, el otro recibirá otro, y puedes poner cláusulas debajo y dice, este va a recibir el coche siempre y cuando yo sea anciano, él me cuide hasta que fallezca. Hay testamentos que son así, ¿no? Hay otros testamentos que dicen, pues los herederos van a ser tal y tal y cual, pero cuando esta otra persona fallezca. Mientras tanto, todo es para esa otra persona. Y hasta que esa persona fallezca, no se reparte nada. Cuando fallezca, todo se reparte. Son pactos que se hacen en vida para el día que falleces. Esto está hablando de un pacto, pues también en algunos términos es parecido. Es un tema legal que está diciendo que Dios hizo hace años y que debiera interesarnos de qué consta ese pacto del que está hablando. Si vamos a Génesis, donde cuenta, habla la Biblia sobre la historia de Abraham, podemos saber de qué va el pacto este, ¿no? Que debiera ser interesante para nosotros. Dice en Génesis 12:1, pero Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí viene el pacto. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Este es el pacto que Dios hace con Abraham. ¿Cómo dice? Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vamos a saltar al 15:18. En aquel día hizo Dios un pacto con Abraham. Primero da las condiciones, las normas, y después hace el pacto. En aquel día hizo Dios un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, para que el río de Egipto, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, a la tierra, bueno, marca los límites. Dice que hace este pacto después de que le pidiera a Abraham pues una becerra, a ver, ¿dónde está? Una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y dice que coge los animales, los abre y por el medio pasa una antorcha ardiendo. Y después cierra el pacto. Vamos a saltar a Génesis 17. Versículo, tengo que cambiar las gafas, ya con estas no me alcanza para ver. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Versículo 3, capítulo 17. Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se prostró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto. Y empieza hablando ahí, hasta que al final le dice, solo una cosa, te tienes que circuncidar. Y dice que en ese día él se circuncida, circuncida a su primer hijo, al hijo de la esclava y a todos los que viven en su casa, todos los siervos, todos los que trabajaban con él, a toda su familia. Primero muestra los cuatro puntos del pacto, después sella el pacto y después al final le dice a Abraham que se tiene que circuncidar. ¿Cómo? La señal del pacto por parte de Abraham. El pacto consta de cuatro puntos y eso es lo interesante. Lo que más nos interesa de todo, que Dios hace un pacto con cada uno de nosotros hace miles de años y que sigue vigente a día de hoy. El primer punto del pacto es que hará de nosotros una nación grande. Y esto es muy curioso porque eso se lo estaba diciendo a Abraham, acordaros, cuando él no era padre. Ya eran mayores, no podían tener hijos. Y le está diciendo, haré de ti una nación grande. Es impresionante. Una persona que por sí misma él no podía alcanzar a ver, eso, ni soñarlo siquiera, eso era impensable. Pero sí, en el pacto, pues entra esa cláusula. Yo voy a hacer de ti una nación grande. ¿Y qué nos está hablando de eso? Cuando Dios nos dice a nosotros que va a hacer de nosotros nación grande, lo mismo que le dijo a Abraham, es que Dios nos va a multiplicar. Es así, es un pacto de multiplicación. Tú eres uno y tu esposa, te llevaste a tu sobrino, salisteis los tres. Pero yo de ti voy a hacer una nación grande. Hasta el día de hoy, aquella promesa que le hizo cuando después le hace ver como un poquito imaginar lo que era la promesa, de sal de la tierra y mira las estrellas, a ver si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Ahora es incontable. Los hijos que somos de la fe, que cuando está diciendo los hijos de la fe no se está refiriendo solamente a los evangélicos, desde mi punto de vista. Hay gente que no se congrega aquí y es hijo de fe, para mí. Después si Valentín se me tiene que tirar una oreja metida. Pero está pensando, ¿quién los da contado? Es incontable. Los hijos que creen lo mismo que creyó Abraham, que le creen a Dios, a día de hoy es incontable. Se puede hacer un cálculo aproximado. Si ni siquiera damos contado los evangélicos que hay en España. Porque unos dicen que somos 2%, otro 1,5%, otro un 3%. Ni en España nos damos contado, para cuanto más en todo el mundo. Y esa promesa en Abraham, en los lomos de Abraham, se cumplió a día de hoy. Pues esa misma promesa que le hizo Abraham, dice en Gálatas que sigue vigente a día de hoy esa promesa. Y que nos multiplicará, que nos hará una nación grande. Claro, el tema es poder creerlo, poder visualizarlo, que de ti puedan salir descendencia incontable. Pues sí, sí puede. ¿Por qué no? Y a lo mejor a veces cuento el ejemplo de aquel profesor de escuelita dominical que tenía allí a cuatro personas. No sé, ya lo tenéis escuchado, no sé si os acordáis. Y pasaban los años, pasaban y solo eran cuatro personas. Yo estuve en una iglesia que eran cuatro personas en La Gomera y se reunían cuatro. Y yo me imagino al pastor de la iglesia de cuatro. Aquí nos agobiamos cuando vienen 10 a la oración, que queremos que vengan 20 o 30 o 50. Pero tú te imaginas todos los días en una iglesia de cuatro personas. Pero este, que era profesor de escuelita dominical de cuatro personas, no sé si llegó a saber que de aquellos lomos salieron dos personas que son reconocidas mundialmente, no me acuerdo nada más que de uno, que era el doctor Livingstone, que fue a África y llegó a donde nace el lago Victoria, ¿no? Las cataratas. Y llegó hasta allí evangelizando toda África por donde pasaba. ¿Cuántos se convertirían a través del ministerio del doctor Livingstone? Gracias a que hubo un profesor de escuelita dominical que estuvo todos los domingos ahí enseñando a los niños que había un Dios que era todopoderoso, que los amaba, que había entregado a su Hijo Jesucristo en la cruz. Lo mismo que le pasó a Abraham. ¿Quién le iba a decir a Abraham que tú y yo somos descendientes de él? Que Dios se lo tuvo que hacer ver cuando le dijo sal de la tienda. Y aún así no sé yo, pero cojamos esa promesa. Dios nos quiere multiplicar, va a hacer de nosotros una nación grande. El segundo punto, haré de ti una nación grande, te bendeciré, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe, todo lo bueno que existe, porque lo otro ya nos encargamos nosotros de estropearlo. Que te diga que te va a bendecir. Es como si te dice, mira, vete donde quieras y te viene, yo qué sé, Amancio Ortega. Y te dice, mira, haz lo que quieras, avanza y yo te voy a dar cobertura. Para todo lo que te haga falta, yo te voy a dar cobertura. Yo te voy a dar la provisión que necesites. Yo te voy a dar el cuidado que necesites. Yo, lo que necesites para poder alcanzar el objetivo que yo tengo marcado para ti. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar cobertura en todo aquello que vayas haciendo según yo te voy guiando. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos va a bendecir, y de ahí aquella promesa, los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, que tantas veces repetimos. ¿Por qué? Porque Dios prometió bendecirnos todo momento, en todo tiempo, estar con nosotros siempre. La promesa que le hizo Abraham sigue vigente para cada uno de nosotros. Dios nos va a bendecir. Dios nos bendice, nos bendijo y nos va a bendecir. Y eso es una realidad, porque no fui yo quien lo prometió, no es el pastor que lo prometió, no es tu esposo el que lo promete, es Dios. Y Él no miente, Él lo cumple. El tercer punto, engrandeceré tu nombre. Visteis que en la Biblia habla un montón de veces de cómo Dios coge el nombre de una persona y coge y lo cambia. El otro día lo estábamos hablando el martes. Es que Dios es especialista en cambiar nombres. Pero cuando dice, yo engrandeceré tu nombre, no solamente lo está cambiando, sino que lo está dimensionando, lo está ampliando, lo está dándole, estos que pagan para la publicidad que salgan las primeras cuando entras en Google, ¿cómo se llama? Que tú si te quieres publicitar en internet, pagas y cuando buscas pues iglesia, sale Centro Cristiano de Primera en todo el mundo. Pues para eso hay que pagar, hay que posicionarte, te tienen que dimensionar. Pues eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, dimensionarnos. Darnos un nombre, que tú seas conocido allí en donde estés, que cuando vayas a trabajar el viernes al Grove, al mercado, allí está el creyente, allí está el que habla de Dios, allí está la iglesia Centro Cristiano, allí puedes ir, si tienes un hijo mal, vete allí, allí le van a ayudar, si tienes, vete allí, que allí le van a ayudar, que no, vete allí, Dios es el que te dimensiona, el que te engrandece el nombre, para que la gente te conozca. Y Él es el que hace la obra al final. ¿Cuántas personas vinieron aquí porque Dios dimensionó el nombre de Centro Cristiano? ¿A cuántos tuviste que atender, Valentín? Y llevar para centros. ¿Por qué? Porque fuiste tú con un micrófono por ahí, diciéndolo. Yo nunca lo vi a Valentín. Aunque había un pastor que sí que tenía una furgoneta rotulada, ¿os acordáis? Él mismo dimensionaba el nombre de Dios. Él hablaba de Cristo. Pero nunca vamos a por ahí, por la calle, mira, si vente a Centro Cristiano que se te pueda ayudar. No, Dios se encarga de dimensionar nuestro nombre, como individuos, como colectivo. Es una promesa que sigue vigente a día de hoy, que Dios quiere hacer con nosotros. Y el cuarto, serás bendición. Esa cláusula, Dios quiere seguir cumpliéndola con cada uno de nosotros. Dios no quiere que seamos maldición. Él quiere que seamos bendición. Quiere que allí donde estemos, que aportemos. Pero que aportemos de una manera positiva, no de una manera negativa. Que la gente se sienta a gusto cuando está a nuestro lado. Que la gente cuando tiene una necesidad, nosotros podamos ir y en la medida de nuestras necesidades cubrirla. Porque es Dios quien está cumpliendo la promesa que le dio a Abraham y la está cumpliendo nosotros, haciendo que nosotros seamos bendición para otras personas. ¿Y quién va a hacer todo esto, que estas promesas se cumplan? ¿Quién es? ¿Las vas a hacer tú? ¿Lo voy a hacer yo? Es Dios. Porque Él, Dios, es el que hizo el pacto con Abraham, extensivo a sus hijos, por lo tanto, a nosotros. Es Dios el que hizo el pacto conmigo. Aunque pasaran 3.000, 4.000, 5.000 años, ese pacto sigue vigente. Y sigue siendo Dios el que hace que ese pacto se cumpla. Por lo tanto, cuando Dios hace ese pacto conmigo, ¿en qué se está convirtiendo? En mi socio. En mi socio. En mi socio capitalista, el que pone la pasta, el que pone lo que hay que poner. Es la verdad. Evidentemente no estamos hablando de dinero, pero sí de todo lo que se necesita para que este pacto, este plan de Dios para que nosotros se cumpla. Es Dios, no somos nosotros. El tema es porque a veces nuestras vidas no reflejan que este pacto se cumpla en nosotros. Porque a veces si el pacto dice que yo seré bendición, no soy bendición. Porque pasan tiempo y a veces no veo que se multiplique, a veces no veo que se dimensione mi nombre. ¿Por qué pasa eso? ¿Será porque Dios, pues, no cumple su pacto? ¿Eh? Cuando yo no soy bendición, para los que están a mi alrededor, siendo Dios el que está diciendo que yo seré bendición, ¿por qué no soy bendición? Porque Dios es un traidor y que me dijo que iba a hacer unas cosas y ahora no las hace y resulta que... O porque yo hay algo que está fallando en lo que tiene que ver con este pacto. Porque aparentemente pareciera que no demandara nada. Pero sí hay unas claves que ayudan a que ese pacto se cumpla en nosotros. Y una de las claves es que para que ese pacto se cumpla, tiene que haber un amo y un siervo. Yo haré de ti. Pablo esto lo entendía muy bien y es un tema que hay aquí cosas que le voy a copiar a Alejandro Abraham, que fue nuestro profesor durante un buen tiempo. Pablo entendía perfectamente, cuando escribe la carta de Romanos, Pablo, ¿cómo se presenta? Como siervo de Jesucristo. Él podía presentarse, yo soy Pablo, el ciudadano romano que había estudiado a los pies de Gamaliel, yo soy. En algunas cartas se presenta como apóstol, pero a los romanos se presenta como siervo. Y cuando una persona de la talla de Pablo en lo secular se presenta como siervo, lo que está diciendo es, mira, yo lo que soy es un objeto para Dios, en las manos de Dios. Porque, ¿os acordáis de la película Kunta Kinte? O las películas de esclavos en la televisión. ¿Cómo trataba el amo a su esclavo? Pues trataba mejor al caballo, trataba mejor al perro, trataba mejor muchas cosas que tenía, mejor que al esclavo. Porque el esclavo era un objeto. Era algo que le servía para ir y labrar la tierra o para que le limpiaran la casa. Era un objeto. Esto estamos hablando en el siglo XVII, XVIII, XIX, en el norte de América, en Europa. Ahora, ir 1700 años atrás, ¿cómo sería en los tiempos de Pablo? Pues si en estos años era un objeto, en los tiempos de Pablo, nada. No vale con que el Señor Dios sea nuestro Dios un 10% para que se cumpla este pacto. No vale que sea el 30, no vale que sea el 70. Para que este pacto se cumpla 100%, tenemos que tomar la actitud de Pablo y ser siervos de Dios, ser un objeto en manos de Dios para lo que sea. Y esto es profundísimo y dificilísimo al mismo tiempo, si no es Dios quien hace la obra. Porque a mí, dime, Jota, si te pego un tortazo en la cara, ¿tú qué haces? O sea, bueno, si es fuerte igual se cae. No, es broma. Pero lo normal es que me pegues una patada o me des otro tortazo, ¿verdad? Pero sin embargo, la palabra no nos dice que reaccionemos de esta manera. ¿Qué nivel de sumisión a Dios tengo que tener para que cuando me pegan una torta, ponga la otra mejilla? 100%. Y quien dice esto, lo dicen en absolutamente en todo. Este pacto iba a ser posible, va a ser posible en nuestras vidas, en la medida en que dependamos cada día más de Cristo, de Él. Así sí se va a poder cumplir 100% el pacto en nosotros. Es difícil porque a veces pensamos que este pacto lo asociamos a lo físico, a lo que podemos tocar, a lo material, a lo carnal en definitiva. Pero este pacto no era un pacto carnal, era un pacto espiritual. Y claro, cuando leemos y dice, me he multiplicado, ¡guau, qué guay! Pues voy a tener dos coches en vez de uno. Y me bendecirá, guay, en vez de 1.000 voy a ganar 1.500. Y me va a ir bien en todas las cosas. Pero cuando vas a mirar la vida de Pablo, resulta que si tenía dos coches, después tenía que ir andando. Y si ganaba 1.500, pues había días que pasaba necesidad. Entonces, claro, y él estaba dentro del pacto. Él estaba viviendo plenamente el pacto. Estaba siendo multiplicado, estaba siendo bendecido, estaba siendo engrandecido el nombre. Estaba siendo de bendición. Pero en lo material, en lo carnal, las cosas no le iban, pero en lo espiritual, ¿quién le supera? Y ahí es donde debemos cambiar el enfoque. Y yo el primero, evidentemente. Y enfocar hacia lo espiritual, más que a lo otro. Porque, mira, Abraham, cuando Dios le dijo, quédate aquí te voy a bendecir y tal, vino un tiempo de necesidad. ¿Y sabes lo que hizo? Se marchó para Egipto, bajó a Egipto. Egipto tuvo que decir que su mujer no era su mujer, que era su hermana. Pero al mismo tiempo sus posesiones estaban multiplicando, pero sostenido por una mentira. Entonces, en lo espiritual estaba decayendo. Estaba haciéndole de más testimonio a su sobrino, porque su tío estaba mintiendo, aunque en lo material, en lo carnal, estaba siendo prosperado. Yo lo tengo claro, si al final le dicen a Lot, a Abraham, que escoja, yo sé 100% que él iba a escoger lo espiritual, porque después los hechos lo demuestran. Por eso que cuando vemos el pacto, a veces tenemos que resetear lo que estamos pensando y centrarnos en que ya nosotros no somos de este mundo. Y eso también requiere de otro milagro de parte de Dios, que nos dé la capacidad de poder ver con claridad, que cada día es más difícil ver con claridad, porque hay tantas cosas que nos vienen a aturdir y a engañar y a mentir, y tantas luces. El coronavirus viene a meternos miedo, a cambiar muchas cosas. Muchas cosas van a cambiar después de esto. Si no, ya lo veréis. Incluso la forma de pagar. El dinero tiene los días contados. Ya lo tenía antes, ahora más todavía. La gente no quiere tocar. Quiere tocar las menos cosas posibles. Y pagas con un teléfono y no tienes que acercas una tarjeta. Los viajes van a cambiar. Va a cambiar muchas cosas. ¿Viste las Torres Gemelas, lo que cambió el mundo? Pues esto va a ser algo parecido también. Va a ser revolucionado. Entonces, para que se cumpla el pacto, tiene que haber un Señor. Tiene que haber un Señor en tu vida. Tiene que haber un Dios en mi vida. Si no, si te apartas de la cobertura, no hay pacto. ¿Cuántas personas vivían en el pacto, disfrutando el pacto, aún sin tener conciencia total de él, y pasó una mosca, se marcharon detrás de la mosca y se apartaron del pacto? Ya Dios no era 100% Dios para ellos. otra cosa que pasa en este pacto y en todos los pactos que Dios hace con las personas. Noé, Moisés, Abraham, David, Jesús, el nuevo pacto. En todos los pactos hay un imposible para nosotros. Y tenemos que entenderlo así, tenemos que entender que hay cosas que para nosotros son imposibles. Cuando le están hablando a los Gálatas, ¿por qué le están diciendo estas cosas? Porque ellos habían empezado por el Espíritu y después sí fueron para la carne. Habían empezado bien y se cambiaron, se fueron a la carne. Ellos se querían justificar a sí mismos, pero en el pacto nuevo, en Jesucristo, nadie se puede salvar a sí mismo. Es imposible. Para Abraham era imposible tener descendencia. Es completamente imposible, eran demasiado mayores. Para Noé era imposible cambiar el mundo. Necesitaba que Dios actuara, que hubiera un diluvio. Y así todos los pactos. Para nosotros hay cosas que son imposibles y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y a veces pensamos que si hacemos mejor las cosas vamos a estar más protegidos en nuestra salvación. Eso es mentira. Simplemente vamos a hacer mejor las cosas, pero no vamos a ser más salvos ni menos salvos. Porque Dios no va a apartar porque fallemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que falles o no falles, que metas la pata o no metas la pata, no te desanimes, sigue hacia adelante, porque en ti es imposible. O sea que todos fallamos. Abraham, cuando vino el hambre, se asustó y se marchó para Egipto, metió la pata porque tuvo que mentir. Tuvo que mentir, no, quiso mentir. No tenía por qué mentir. No tenía ni siquiera que marchar de allí. Seguramente Dios lo hubiera provisto. Igual. Pero él mete la pata. Y después, cuando Dios le da la promesa, coge y se acuesta con la esclava para tener descendencia. No era necesario. No era necesario. Dios volvió a meter la pata. Pues él no podía generar una descendencia por sí mismo de una forma espiritual. La hizo por sí mismo de una forma carnal. De ahí salió Ismael. Y todas las consecuencias que todo esto trajo. O sea que hay cosas que para nosotros son imposibles. Y para que se cumpla el pacto en nosotros tenemos que entenderlo así. Es imposible. Yo es imposible que salve a mi madre. No puedo. No puedo. Se salvará si Dios quiere salvarle y ella reacciona acorde al llamado. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Para alcanzar el cumplimiento del pacto, también tiene que haber una cosa que en Abraham lo vemos muy claro, renuncia. Tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Viste cuando él se corta el prepucio? Se lo corta a él, se lo corta a su hijo, se lo corta a todo de su casa. Tienen que renunciar a su carne. Cuando Dios le hace el pacto a Abraham, dice, márchate de aquí a una tierra que yo te mostraré. Vete de tu padre y de tu parentela y yo haré de ti esto, esto, esto y esto. Tienen que renunciar a su tierra para poder llegar a poder disfrutar el principio de la promesa. ¿Qué más cosas tiene que renunciar? A lo que tiene. Tráeme un carnero de 3 años. Tráeme, le empezó a pedir posesiones. Tuvo que entregarlas. ¿Viste lo que hablábamos otro día de Caín y Abel? Uno quiso renunciar a cosas, el otro que le daba de lo así que, bueno, pero uno le daba de lo de peso. Abraham tuvo que darle también. Después cuando le dice, coges a tu hijo Ismael y lo echas de casa. Cuidado, ¿eh? Vale que no era el hijo de la promesa, pero era su hijo. Y decirle a tu hijo que se marche de casa al desierto, no es decirle, vete de casa a casa de tu amigo, vete de casa, ponte a trabajar, vete de... No, al desierto. Si Dios no interviene, muerte segura. Es un desierto, no hay alimento, no hay... Después cuando le dice, y ahora me traes al hijo de la promesa y lo subes al monte y me lo entregas. Como decía mi padre, hay que verse en la hallada. Hay que verse en el sitio. Cuidado, ¿eh? Pero Abraham coge, se marcha a su tierra. Abraham coge, se corta el prepucio. Abraham coge, echa fuera al hijo, que no era de promesa. que le iba a traer problemas. ¿Cuántas veces nos renunciamos a cosas por no tener problemas, verdad? Porque nos queremos proteger a nosotros mismos, por no molestar, y no renunciamos. Gracias, como dije el otro día, a días de lucha, que tienes que tomar decisiones que si no fueran por las luchas no tomarías porque estás acomodado. Tuvo que venir el problema a casa de él y ahora echas al hijo fuera. Y tomó las decisiones adecuadas, aunque le dolía en el corazón. Y después tuvo que renunciar al otro hijo. Dios proveyó un cordero. Pero, ¿y si no hubiera provisto? Él lo hubiera matado. Pero ahí ya Abraham ya entendía que la obra era de Dios. Y que aunque tuviera que entregar a ese hijo, Dios lo haría resucitar o algo haría. Ahí ya Abraham ya entendía. Dios hizo un pacto contigo, hizo un pacto conmigo hace miles de años, que sigue vigente a día de hoy. Y debiéramos darle todos la importancia que se merece ese pacto. Después se renueva en Jesucristo y se amplía, se magnifica. Dios es el que lo firma. Cuando le pide los animales, tuvo que abrirlos, y ese mismo Dios que pasa por el medio firmando. Cuando se hacía un pacto antes y se cortaban los animales y tenían que pasar por el medio, ¿qué era? Estaban diciendo, así me pase a mí si yo no cumplo el pacto. Así me pase como está este cordero que está partido en dos, medio para un lado, medio para el otro, si yo no cumplo el pacto. Es Dios el que está diciendo eso. Así me pase a mí si yo no cumplo el pacto. Es un tema legal, es un tema fuerte, es un tema importante. A día de hoy sigue vigente. No está pasado de moda. Y es un pacto que está lleno de promesas. En el espíritu, no en la carne. Tenemos que escoger. Tenemos que escoger todos los días levantarnos y movernos en el espíritu. Decidir movernos en el espíritu. Y es difícil porque hay que morir. Las preguntas son sencillas. Fernando, ¿vas a tener a Dios como Señor en todas las cosas en tu vida? Por encima de todo. ¿O sigue habiendo ese 20% de cosas que quieres gobernar tú? Mira, cuando tú te decides a que Dios sea el Señor de todas las cosas en tu vida, según le vas dando cosas, ¿sabes lo que sientes? Libertad. Te vas liberando de cosas. Cuantas más cosas le entregues en tu vida, más libertad. Y más vida abundante que Dios quiere darnos. Y lo digo porque lo vivimos todos. Pero si te paras a analizar cómo vivías antes de entregarle aquellas cosas a cómo vives ahora que se las has entregado, ¿cuándo te sientes más libre? ¿Cuándo te sientes más gozoso? ¿Antes o ahora? Es una palabra de ánimo para seguir entregando lo que tengamos que entregar, que siga gobernando nuestras vidas, en todas las áreas. Porque yo, vale, seré el único, pero hay áreas que me sigue gustando gobernarlas yo, por muchas cosas, por orgullo, por soberbia, por autosuficiencia, por miedo a dejarnos caer en los brazos de Dios y que sea el que haga. Entendemos que hay cosas que para nosotros son imposibles, que solo Dios puede hacer. O queremos seguir peleando con esas cosas e intentar conseguirlas por nuestros medios. Nos vamos a frustrar, nos vamos a agobiar. Hay personas que están agobiadísimas y deprimidas porque resulta que hay un familiar en su casa que no se convierte al Señor. Entiende que es un imposible para ti, por más que te agobies, que te enfrasques, y al final lo que vas a hacer es tener que tomar todos los días tranquimacines, porque la salvación es un regalo, un milagro de parte de Dios, es un imposible para cada uno de nosotros. Y así, 100.000 cosas, tenemos que aprender a vivir con las cosas que nos toca vivir, porque para nosotros hay cosas que son imposibles. Y tan importante como es, estamos dispuestos a renunciar. Porque yo las cuatro partes de las promesas las quiero. Yo quiero ser bendición, yo quiero que mi nombre sea engrandecido. Pero estoy dispuesto a renunciar. ¿Qué os parece si oramos? Padre, bendito seas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú sigues siendo Dios, sigues estando vigente para nuestras vidas, Señor, a día de hoy, sigues siendo real, sigues amándonos, Señor, sigues teniendo promesas para cada uno de nosotros, Señor, pero yo te quiero pedir perdón, Señor, por las veces, Señor, que no me dejo en tus manos, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a entregarte, Señor, todas las áreas de nuestra vida, Señor, cada día, Señor, que tú nos vayas mostrando, Señor, qué áreas tenemos que entregarte a ti, Señor, y que nos des el valor necesario para tomar las decisiones que nos determinen, Señor, a entregar nuestras vidas a ti, sea el área que sea, Señor. Porque queremos disfrutar de estas promesas, Señor, en nuestras vidas, Señor. Queremos ser como Pablo, unos siervos, que tú puedas hacer con nosotros lo que quieras, Señor. Queremos serte útiles, queremos redimir el tiempo. Te pido que organices nuestras vidas, que nos ayudes a entender que hay cosas que son imposibles, Señor, y que no nos debemos rendir por más que fallemos, Señor, y fallemos, porque seguimos estando en el hueco de tu mano. Y mientras estemos en el hueco de tu mano, tú nos vas a estar perfeccionando cada día y cambiando, porque ninguno de nosotros es perfecto, Señor. Por eso necesitamos que tú hagas esos imposibles de transformación en nuestras vidas, Señor, y en las vidas de las cosas que están a nuestro alrededor, papá. Y ayúdanos a morir, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, Padre, porque seguirte a ti no es otra cosa más que renunciar, Señor, a nosotros mismos y entregarte a ti nuestras vidas, Señor. Perdónanos por las veces que te hemos fallado, por las veces que hemos peleado en nuestras fuerzas. Perdónanos, Señor, por las veces que nos hablas pidiéndonos cosas y nosotros no te las queremos entregar, Señor. Te damos gracias porque a pesar de todo eso, tú nos sigues amando igual, Señor. Y sigues teniendo oportunidades y misericordias nuevas cada día para con nosotros, Señor. Así que ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos, Señor, a poder disfrutar de estas promesas, de estas partes de este pacto, Señor. Tan maravilloso, Señor, para nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Oro a ti, Señor, porque ¿a dónde vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras que nos dan vida, que llenan nuestros corazones, Señor. Ayúdanos tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.